Ahí estaba con el micrófono equivocado.
Ahora sí.
Y güey, ¿qué quieren? No sé, está todo mal esto. No me dan el micrófono.
Ahí está.
Usted no agarra el micrófono que corresponde,
bueno,
señora.
Bueno, qué sé yo, es que como falta alguien acá.
Claro, se siente.
Me agarré el micrófono del Fede Fantasma.
Claro, pero Fede está.
Pero Fede está, ¿está Fede?
Hable, a ver, Fede.
Está con...
¿Fede?
No lo enganchamos bien.
Evidentemente.
Bueno, carajo, mierda.
Ahí está, es el Fede Fantasma. Fede, bueno, voy hablando yo.
Fede Fantasma, pero bueno.
Hagamos como Beetlejuice, llamémoslo.
No hay Fede Fantasma, pero hoy en el programa me acompaña el señor Leo Rubio, que es muy corpóreo.
¿Cómo le va, capitán asignada? Y arrancamos medio como, ¿sabes? Como el capítulo de hoy, ¿viste? Que llegan a la Tierra y no es la Tierra, es un quilombo. Bueno,
claro, no tienen capitán.
Acá estamos en el estudio, pero también estamos viviendo sí. Realidades falopas.
Acá con la nave hecha mierda, porque bueno, acabamos de tener un ataque terrorista.
Tremendo.
Es tremendo.
Por eso nos estamos acomodando, porque no sabemos qué pasó y bueno, estamos acomodando esta realidad falopa.
Y a Mael lo tenemos ahí arreglando todo,
haciendo lo que puede,
tratando de emparchar la nave.
Pero bueno, ¿quiere que vayamos hablando del contenido? Abrimos frecuencias.
Hablen tranquilos.
Anda abriendo frecuencias a ver si por lo menos podemos leer mensajitos.
No está el número.
No,
me robaron el papelito. ¿Ves que les digo que es una realidad falopa?
Hoy está todo para
tengo
atrás.
Razón, tengo razón.
Bueno, estamos en otro tiempo.
Pues, viajamos. Pero hay preservativos. No estará el teléfono, pero tenemos preservativos. Está bien, porque hay que cuidarse.
Ahí está. Ahí nos pasan.
Ahí está, mirá, menos mal.
Si no fuera por este señor invitado.
Si no fuera por este señor. Bueno, nos puede mandar mensaje al +54 911 24 79 22 88. Ah, es el viejo.
Ese es el viejo.
Me
Leo.
Sonaba parecido.
Ese es el viejo.
No nos Leo. Manden mensajes
a ese no. Porque estamos en la realidad falopa.
A ver, si yo aprieto cosas acá, aparece.
Ahora les digo. Tranquilo. Qué cosa, loco.
Estamos en la realidad. Entonces nos estamos acomodando hasta el cambio temporal, porque vino Daniels a Mixtape Radio y nos cambió todo. Tremendo, tremendo. Bueno, porque se termina el mes de fascistas locos. ¿Cómo?
De la locademia.
¿Cómo la habíamos puesto? Bueno, estaba cerca. Y hoy nos toca un capítulo de la serie Enterprise.
¿Puedes hablar, por favor?
Donde tenemos Nazi Falopas.
El teléfono de la radio para que puedan comunicarse es el +54 911 27 95 86 00.
Espectacular.
Muy bien.
Ahora sí.
Ahí está. Mael tiene la respuesta.
Espectacular.
Por suerte no nos falta y no lo secuestraron como a Trip, que lo secuestran en este capítulo y no lo tienen para arreglar los controles ni nada.
Tremenda. Sí, totalmente.
Es difícil estar sin un ingeniero. Bueno, pero eso vamos a hablar en el capítulo de hoy, que ¿cómo es que se llama?
Frente de Tormenta. Quería decir la traducción falopa y no me salía. Frente de Tormenta. Eso es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, en el final de estos los fascistas más locos del mundo.
Sí, que volvemos a los originales, los fascistas originales,
sí,
¿no?
Sí, Alfereza. Y además, vamos a tener otro contenido mientras estamos tratando de corporizar al señor Fede Velasco, que vamos mirando al micrófono decimos Fede y aparece, ¿no? Como Candyman. Pero bueno, vamos a estar hablando de un señor actor muy muy mimético, me sale la
pero mimético. Acá,
me gusta inventar palabras.
Está
saben?
Bien, mimético.
¿Está Fede ahí?
No se lo escucha.
Oh, Fede.
No se escucha Fede.
Qué desgracia.
Sí. Tenemos
que invocarlo al Fede Velasco, pero no estamos pudiendo invocarlo.
A ver, por ahí si subo el volumen de estas cosas. No
es eso. Bueno, vamos a estar hablando del señor Duke Jones.
Sí, un gran actor que corporal, ¿no? Que queremos mucho por su personaje, sí. Saru.
Casi como que si fuera un Sullivan de la vida real.
Bueno, no sé si tanto.
No sé si tanto. Pero pobre, ¿cómo que no? El tipo hace mimos, hace contorsiones. Bueno, casi.
Bueno.
Es lo más cercano a un Sullivan en la vida real este señor, me parece.
Fede, a ver, habla.
¿Está Velázquez?
Pero la puta madre.
Bueno, estamos luchando acá haciendo lo posible. Bueno,
sí,
me parece.
Perdonen,
que...
hoy estamos. Íbamos a festejar el aniversario, hoy no pudimos festejar el aniversario.
Y por eso nos están pasando todas estas cosas.
Sí, los invitados especiales que íbamos a tener tuvieron un accidente y no pudieron venir. Se nos cayó el productor que iba a venir. Fede se nos cayó.
Pero tenemos acá al señor invitado.
Invitado especial tenemos. al invitado secreto que no quiere aparecer en cámara. Pero bueno, es el radioescucha presente.
Que nos trajo unos hermosos regalitos.
Uy, sí, después los mostramos.
Que, bueno, de hecho lo vieron en la foto que sacamos.
Claro,
así que...
en la foto está, nos regaló unos llaveros de remeras rojas, realidad falopa.
Totalmente. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? Como le pasó a la tripulación del Enderman, nos está pasando también a nosotros. O sea, desde Mixtape Radio. En esta, sí, transitando ya esta realidad falopa que nos toca vivir a nosotros en este momento.
Sí, ahí lo tenemos a Mael tratando haciendo, de invocar haciendo, a Federico.
Haciendo magias para ver si puede...
con este lo estaba manejando yo.
Pero bueno, estamos, esto es radio en vivo, así que sepan disculpar las desprolijidades. Pero mientras estamos tratando de arreglar todo, podemos hacer un anuncio, ¿no? Que ya lo estuvimos compartiendo.
Ah, dale, sí, anuncio nomás.
Vamos a estar nuevamente, los Remeras Rojas van a estar... bueno, me estoy acordando de algo, además de este anuncio. Vamos a estar en la Comic-Con, vamos a estar dando una charla.
Ah, yo pensé que ese era el anuncio que ibas a decir.
Y bueno, ese es el anuncio, que vamos a estar en la Comic-Con. Pero estamos hablando, hoy estamos un día con tropiezos, y el día arrancó con tropiezos porque se cayó el invitado de la Comic-Con.
Sí, hasta a la Comic-Con se le caen invitados. Se le cae a todo...
Iba a estar Jack White, perdón. Y al final, bueno, nos dice que va a estar para la de...
Mayo. Sí, que... próxima Comic-Con, así que todos los que... Las pobres personas que se compraron los Meet and Greet van a tener que estar pidiendo un reembolso o algo, que esperemos que les den. Pero bueno,
sí, eso seguro.
No hay Jack Quaid, pero sí hay Remeras Rojas.
Claro, no sé si será lo mismo, pero compensa, creo. Creo que es un montón. Vamos a estar aparte haciendo una charla que tiene mucho que ver con Lower Decks y con referente al humor y Star Trek, ¿no?
Exacto, vamos a hablar de el canon y el humor.
Muy bueno.
Cómo se llevan el canon y el humor en Star Trek.
Así que, bueno, si se animan nos pueden ir a visitar a la Comic-Con. Ya no está Boimler, pero bueno, estamos nosotros, como dijimos, no es lo mismo, pero es algo.
Somos algo,
somos Remeras Rojas, hace un montón de años que venimos haciendo esto, yo creo que algo es algo.
Pero bueno.
¿Estamos en condiciones?
Seguimos. Sigue Mael tratando de invocar a Fede, por lo que no podemos irnos a la tanda. Así que podríamos empezar a hablar del capítulo. No podemos.
No podemos, todavía no.
Tenemos que seguir inventando... Sí. Sí, cosas de las que hablar.
Inventando excusas totalmente. Y bueno, ¿cuándo se viene el debate del siglo que todo el mundo está pidiendo? ¿Rick Berman sí o no? El juicio de Rick Berman se me llama para mí.
Sí, y lo vamos a dejar para
verano, ¿no?
Enero, ¿no?
Sí,
para
sí.
Enero va a estar Polémica en el Puente, especial por YouTube, donde vamos a debatir.
Juicio de Rick Berman.
Y el primero va a ser el juicio a Rick Berman, donde Leo va a tratar de defender lo indefendible, como siempre.
Yo no sé en qué me metí, ¿no? Porque vamos a ver.
Y si podés tratar de defender TNG.
Ahí está, Le invocamos a Fe.
Hola, Velasco.
Hola, Velázquez. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo
estás?
Todo, exactamente. Sí.
Sí, bueno, la gente que nos está viendo por YouTube no lo ve a Fede.
Pero yo veo un circulito con una foto de Fede.
Es un montón. Perdón, acabo de entender cómo era que tenía que hacerlo.
Tenemos Velasco, podemos empezar.
Estamos regritando, mil disculpas a todos, así que recién ahora empezó el programa.
Hoy es un día caótico por un montón de cuestiones, pero acá estamos.
Sí, perdonen muchachos, sepan entender, fin de año nos está pegando duro.
Sí, de hecho cuando se suba el programa para escuchar tendría que arrancar acá.
Ahora.
Bueno, dale, toda la gente de Spotify va a decir de qué están hablando, porque yo escucho todo normal.
Claro,
porque voy a cortar todo esto.
Es verdad. Sí. Bueno, si quieres vamos a la tanda.
Lo que fue la previa, lo anterior. Está bien, al final siempre venimos diciendo que va a ser la previa.
Esto fue la previa, acá tienen la previa.
Así que, bueno, ahora sí, la tanda y arrancaría el programa en teoría normal, pero era una realidad falopa igual.
Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @RemeraRoja, con ese al final. Así está bien, nene, me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/remerasrojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿Qué tienen abajo del gorro los pitufos? Para mí, corte taza, tipo Guy Gardner.
No sé, para mí se afeitan como los monjes Jolín.
No digan giladas, el gorro es para guardar Derelocks como los Rastafaris.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con Perdidos en el Éter, un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Pueden encontrar Perdidos en el Éter en bit.ly/radioéter, blatina.ly/radioéter. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga. ¡Qué giles!
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
Long road. Good. Getting from there to you. It's been a long time. But my time is finally here.
Pobre gente.
Por suerte hacemos radio y no cantamos. Remeras rojas, tenemos mucha fe en el corazón.
El capítulo de la semana.
Bueno, y acá volvemos en este, ¿cómo es?
Caótico.
Caótico de... capítulo.
No, caótico episodio de Remeras Rojas también. Bueno, sí. como el capítulo que las desventuras que tuvieron que vivir la tripulación del Enterprise del querido Archer, ¿no?
Sí.
Recién pasaron el separador ese donde cantamos. Qué vergüenza, por Dios.
Sí, sí.
Qué horror. Somos qué horror.
Pero aún así suena mejor que la versión de a partir de tercera temporada. Yo creo que es la que tuvimos que escuchar.
Mejor, creo suena
que,
mejor que la guitarrita de esa pedorra.
Creo que estábamos convencidos que cantábamos bien, ¿no?
No, lo hicimos a propósito. Totalmente consciente.
Es que en la ducha cantamos bien. De hecho, cuando nos bañamos todos juntos. No, ¿cómo? No,
¿qué dice, señor? Era para ver si nos seguía escuchando la gente después de eso. Claro, claro. Si nos escuchaban después de eso, era que nos van a escuchar, no importa lo que digamos. Bueno,
pero viste que la gente se arma sus mitologías, ¿viste? Cree que por ahí vivimos todos juntos en una casa.
Sí.
¿Vos decís?
Sí, no. Yo creo que sí.
Igual tipo la casa de Gran Armada.
O tipo como Friends.
No, parece que podemos cantar como perros, pero la gente nos sigue escuchando. Pero si decimos cosas como que la dictadura pasó, ahí nos deja de escuchar.
Hay mucha gente que sí.
Tengo un montón de mensajes en YouTube. Voy a empezar a leer.
Dale.
Se escucha un poco bajo, dice Víctor Contreras. Quiero creer que ya lo subí.
Esperemos que lo
hayamos subido. Espero que sí. Saludos desde Perú, de Rick Maldonado. Aguante.
Saludos, gracias. Y perdón por eso.
Perdón por ser nosotros. Sergio Saigo dice, buenas noches, queridos remeras, feliz aniversario. Gracias. Estaba preparando un tema y tuve un inconveniente, así que un garrón, no vamos a tenerlo.
¿Viste cómo no?
Todos tuvimos inconvenientes.
Hoy es un día de inconvenientes.
Es un día
de mierda.
Sí, eso.
Sí.
¿Por qué? Porque estamos en la realidad falopa.
Claro.
Sí, ni que fuera martes 13, ¿viste? Posta parecida.
Lo tuve que mirar y claro, no, nosotros salimos los lunes.
Claro.
No, es peor, es la Argentina de Milei.
Claro, algo así. Acá J.
No, lunes 27, no sé si será algo. Puede ser una nueva película de terror. No, lunes 27, también. Hay que inventar franquicias.
Hay que entrar franquicias. J. Orellana dice, aguante remeras. Sebastián Turi dice, buenas, buenas. Carlos Mucha nos saluda por el aniversario. Gracias. A pesar de todas las dificultades. Mari Braco dice, buenas noches, amigues. Yo tengo entrada para el 8, así que nos vemos ahí, dice Sebastián. Aguante.
Gracias, perdón.
Carlos Mucha dice, bien, Berman. Ponele.
Vamos.
Ya vamos a hacerlo.
Ya empieza el juicio.
Ya vamos a hacerlo, el juicio a Berman.
No.
Y de hecho estoy pensando qué cosas me tengo que inventar para defender.
Mari Braco dice, no necesitamos ver a Fede, él vive en nuestros corazones.
Qué bueno.
También nos saludan, feliz aniversario.
Tengo un corazón re feo, entonces.
Y acá uno dice, aniversario, felicidades. Sí, hemos cumplido 5 añitos.
Wow.
Seis, perdón.
Claro. Wow.
Bueno, empezamos a 6 añitos, o sea que ya podríamos estar en el primario.
Sí,
dejamos el preescolar.
Es verdad. Y uno lo.
O sea que sí, ya no tenemos pañales.
Es verdad.
Y bueno, el abuelo se cae encima todavía.
Sí, lo festejamos anunciando
no?
que
si me lo saco, no me dejan salir.
Lo festejamos anunciando que vamos a estar de vuelta
en la Comic Con. Vamos a estar nosotros, no va a estar Jack Wade, pero nosotros sí, y es lo que hay, chicos.
Sí. Como siempre.
Como de costumbre, digo. Pero bueno, estamos de nuevo en la Comic Con.
Es lo que hay.
Pará. Ya va varios seguidos que estamos en la Comic Con.
Vamos.
Nos bancamos, ¿no?
Vamos, raza.
Sí, esta gente no sé por qué nos da un lugar para hablar. Pero
que
bueno,
no se aviven.
Que no se aviven. Y lo más interesante es que vamos a estar el viernes 8 a las 18 horas, luego de una charla con Ariel Olivetti y Saracino, que van a estar presentando su cómic. Así que va a estar bueno. Digo, los amigos nos dejan el público caliente y nosotros les llevamos amigos antes.
¿Qué te
¿no?
parece?
Vamos a estar ahí porque los dos son amigos. Así que.
¿Qué te parece? Un montón.
Sí que sí. Así que bueno.
Pero pasamos a hablar del capítulo de hoy,
cierto.
¿O tenemos?
Como dice Carlos Mucha, más temporadas que Discovery.
Si hacemos la próxima. Si volvemos al año que viene y no nos fuimos del país a la clandestinidad.
A la pelota.
Todavía no cantemos victoria.
Seremos más que Discovery, exacto.
Qué fuerte, che.
Todavía no cantemos victoria.
Bueno, ¿lo metemos con los nazis falopa?
Sí, antes voy a leer el mensaje de Carlos Despeleta, que se tomó el trabajo de venir a escribir al WhatsApp, aunque leímos mal el número. Y dice, llegué tarde. Una cosa, el prólogo del capítulo que sigue dice palabra por palabra el discurso del nuevo Prezi. Epa. Tenebroso.
Parecido. Parecido. Bueno, cosas que pasan. Bueno, sí, vamos a hablar de Stormfront.
Stormfront.
Stormfront, parte 1 y parte 2.
Sí, veníamos de reventar el dispositivo Cindy, que era lo que les tomó toda la temporada a esta gente y la temporada anterior. Claro.
¿Se acuerdan de los indies?
Y no. Archer no. se sacrifica sí. corriendo cual héroe de película de acción con explosiones tipo, de fondo. ¿Cómo?
Tipo comodines, ¿te acordás?
Tipo comodines, claro. Era Adrián Suárez.
Homero después de tirar sí, las gomitas.
Un, al... Después les hago acordar, pero podemos hacer un clipcito de poner la escena de comodines y Archer corriendo, ¿no?
Sí, sí. sí. Ah, pues, no lo vas a poder creer.
Claro. Bueno, y entonces todos se piensan que Archer se sacrifica y muere, y están todos muy tristes, oh. y quédate Paul a cargo, que a nadie le gusta, y Tripe es un jodido.
No, pero después le va y le pide disculpas.
Después va y le pide disculpas.
¿Por qué se la ¿no?
Bueno, y la cosa es que Archer se despierta en un campo militar manejado por nazis, y dice, ¿qué está pasando?
Pero lo loco es que aparece un nazi que no es, es raro.
Es un nazi con ojos rojos nazi... y reptiliano.
No, no, no es reptiliano. No, no,
parece,
no, vampiro, parece un vampiro.
Parece un
como
vampiro,
un Nosferatu.
Sí.
Parece un Nosferatu extraño.
Parece salido sí. de Buffy, ¿no? Sí, estamos hablando de Buffy, ¿no? Sí, parece sí, un vampiro
sí.
Buffy.
Sí, es verdad, parece el
¿cómo,
maestro.
¿Cómo dijo?
Maestro. El maestro.
Parece el maestro parece de la el primera maestro. Temporada o sea, de Buffy, totalmente.
Perdón, aguante el maquillaje de Star Trek, pero no, no estuvieron muy inspirados.
No, y aparte, no sé si se dieron cuenta, son todos iguales posta.
Son
es muy difícil darse cuenta quién, salvo porque tienen trajes distintos, pero las caras son todas iguales.
Igual yo me quedé estaba mirando cuando daban, viste que son pelados, cuando dan vuelta sí. la cabeza, el detalle, tiene un detalle tremendo la
sí,
máscara.
No, el maquillaje es hermoso.
Sí, sí, es muy detallado.
Pero lo que digo es que son muy parecidos y no, digo, si le sacabas el traje al mariscal, digamos, al mayor, sí, ¿no?
Al que tenía el traje de SS y al que tenía el traje de gris.
Exacto, y le ponías el mismo traje, se lo ponías al no sé, al científico que estaba con bata blanca, eran lo mismo. Rarísimo.
Yo le voy a hacer
una decisión de mierda.
Le voy a hacer una pregunta a Fede, Fede, ¿se acuerda? Usted me había dicho que este capítulo, por ahí no se acuerda, o lo comprometo, le hacía acordar a Doctor Who. ¿Por qué? Una vez me dijo eso.
Sí, porque tiene una re estética.
Ah,
o sea, claro. Esa onda así de futuro alterado y donde se meten aliens raros en la historia, digo. Tiene una onda muy Doctor Who para mí este capítulo, sí, totalmente.
¿Qué pasó?
Fede, se fue te estás alejando
no, lo estoy bajando yo, lo estoy bajando
ah, okay. Se escuchaba como que se iba alejando, ¿viste?
No, lo estoy bajando yo.
Se va por el conducto temporal.
Lo están borrando de la continuidad, Fede. No. Así empieza esto, ¿eh? ¿Se dan cuenta que así empieza cuando uno vive en la realidad falopa? Empiezan a,
así,
empiezan a borrarse.
A ver, Fede, hablate de nuevo, por favor.
Realidad falopa, acá muestro en la cámara para los que...
Sí, perfecto, listo,
¿quiere,
listo.
Bueno,
listo.
¿Quiere bueno. hablar del capítulo un poco? ¿Qué le pareció?
Y bueno, le cuento. A mí este capítulo es un capítulo que me gusta mucho.
Vamos,
está, está el Tuvix nazi.
Tuvix.
Y... Es verdad. Es el actor de Tuvix.
Es verdad.
Sí, el de la SS, el que tiene el traje de la SS, sí. es el Tuvix nazi.
Mira.
Y después están no, los de los Sopranos también no, ahí bancando la parada.
Dos de los Sopranos, sí, Carmine y Sal.
Che, a mí me gusta mucho.
Pobres tipos están reencasillados. Che, vengan a ser de gángster acá en los 40.
A mí me,
seguro
a mí,
sí, bueno.
A mí me gusta mucho esto que la resistencia sea la mafia italiana.
Es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque la idea es esta, la idea es esta. Llegan y se encuentran con que estos grises, estos vampiritos de Buffy, que son alienígenas, cambiaron la realidad. ¿No? Cambiaron la realidad.
No, se cambió, en realidad no la cambiaron ellos, pero...
Bueno, ahora vamos sí. a ver por qué. Lo que te dicen es que algo cambió la realidad y de repente los nazis están en Yanquilandia.
Sí,
¿no? Toda la costa
tomando
oeste.
Tomando la costa
la
este.
Perdón, toda la costa este. La tomaron. Tomaron Washington, D.C.
Tremendo.
Y Nueva York, obviamente. Y todo el gobierno yanqui se fue, se retiró. ¿Por qué? Porque, claro, los tipos llegaron con armas que eran mucho más grosas claro. de lo que tenían los yanquis en 1944, ¿no?
Tomaron Washington el Capitolio. ¿Habrán escuchado antes un discurso de Trump?
¿Vos decís? No, lo interesante es que, no sé si vieron, pero la Casa Blanca está medio rota. Tío, está como caída, demolida.
Sí. La tirotearon.
La tirotearon heavy. Sí. Bueno, y la cosa es que, claro, Archer dice, che, esto no es así. Y después
sí, ¿cómo puede ser que lo primero que hace es preguntarle, o en la fecha, a la chica que lo rescata? Porque, o sea, lo tienen atrapado los nazis.
Alicia se llama,
viene
¿no?
la resistencia.
Sí, Alicia.
Claro, viene la resistencia y se lo dejan en la casa de Alicia. Y primero piensan que él está del lado de los nazis. Y está re desorientado y dice, bueno, pero ¿en qué año estoy? El 44. Claro. Ajá.
Sí, cuando,
¿y en qué país?
Perdón, te voy a hacer una interrupción. cuando lo está curando y Archer está en cuero y ella lo está curando. Y, che, ¿cuándo arranca la película porno? Me salió. No, perdón.
Todo bien. Yo voy a decir, porque cuando él se da vuelta y está de espaldas mirando por la ventana, el uniforme está como un poquito más abajo de lo que debía, como
para mostrar un poco de raya.
Un poquito de bajo espalda.
Como esa vez que lo teletransportamos a Leo, ¿se acuerdan?
No, claro. Era cosas. Como muy obvio. Es como cuando las chicas le muestran más
el escote.
Escote del que debería. Bueno, a Archer le mostraron más
culo.
Más culo
de hombre.
A mí lo que me gustó es el subtexto de que todo se va a la mierda porque no existe el comunismo.
Eso es genial.
Es verdad.
Eso es genial. Claro, porque bueno, y la cosa es esta. Después nos enteramos que la historia cambió, en realidad, no con los nazis invadiendo esto, sino porque otra facción de la guerra temporal mata a Stalin.
No, a Lenin,
boludo. A Lenin.
A Lenin es el bueno. Stalin
claro,
es el bueno.
A Lenin y no se produce la revolución bolchevique.
Ah, exacto. Claro, exactamente. Ahí está, es a Lenin. Mata a Lenin en 1916.
Entonces.
No se reproduce la revolución bolchevique. Por lo tanto, los nazis no tienen el frente de Rusia como para preocuparse, entonces se mandan para Estados Unidos.
Claro.
Toman Inglaterra, toman todo, ¿eh? Y digo, no tienen esa división de frentes.
Ahora, no sé por qué la Rusia comunista sería más fuerte que la Rusia zarista.
No tengo ni idea, pero claro, no se meten.
¿Por qué no se
revolucionarios? Porque el comunismo es el enemigo del fascismo, ¿no aprendiste nada de Milei?
No, porque digo, los rusos, cuando Napoleón trató lo mismo, los rusos eran difíciles también de vencer. Entonces no sé por qué los rusos no comunistas serían más fáciles. No.
Y porque los zares estaban a chanchar.
Capaz que el zarismo rogió con Hitler, qué sé yo.
Pará. Tengo un mensaje hermoso en YouTube de Carlos Mucha que dice... Costa Este sin Miami, qué vivos. Si venían a Miami, los cubanos los comían.
No, pero no hay comunistas, Carlos Mucha.
No, claro, no hay comunistas, entonces tampoco. Bueno, lo importante es que nos enteramos que en realidad hay varias facciones dando vuelta.
Sí.
No tenemos la facción.
La utopía de Milei, básicamente. No existe el comunismo y los nazis gobiernan todo, digo.
Claro. Che, estás muy monotemático, ¿no? Bro, estás un poquito obsesionado con el señor de la peluca. Yo tengo ganas, además de olvidarlo,
pero no lo vamos a poder olvidar, Leo.
Déjame soñar.
Es la realidad falopa en la que vivimos.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, y acá lo interesante es que, claro, ellos llegan porque Daniels... ¿no?
Los manda
para tratar de arreglar la línea. Pero en el medio de todo eso aparece, ¿cómo se llamaba? Silic.
Se había colado en la nave, Silic.
Cola en la nave, Silic.
¿Se acuerdan de Silic? Se lo olvidaron toda una temporada.
Volvió. ¿Se acuerdan de Silic? Volvió en forma de fichas.
Claro.
Bueno, es un alien.
Volvió en forma de trip.
También.
Lo trajeron de vuelta para matarlo, pobre.
Bueno, está bien.
Pero seguro lo revivieron en el reseteo.
Ahora vemos eso. Pero lo importante, que es lo que a mí más me gusta de todo esto, es que este es el momento donde la guerra temporal, la guerra fría temporal, deja de ser una guerra fría, deja de ser esa guerra de, bueno, agentes hacemos tratando cositas. De cambiar cositas muy chiquitas. Y acá es directamente, bueno, hagamos mierda la línea temporal.
Claro, porque están los chabones estos que están con los nazis, no respetan nada de los acuerdos temporales y violan las reglas de la Guerra Fría y se va a guerra en serio y entonces se va todo al cuerno.
Claro, porque los tipos, ¿qué pasa? Están atrapados acá y quieren volver, entonces se aliaron con los nazis para poder construir lo que... ¿Y por qué no salieron con los yanquis? Eso no entendí mucho.
Y porque los nazis te dicen que piensan parecido a esto porque estos también son supremacistas alienígenas.
Claro, los Nakul, que es esta raza, esta especie, también son supremacistas. Claro, y también US, pero lo que tienen es que está buenísimo ese momento, cuando viene el jerarca nazi y le dice, porque vos me tenés que hacer caso, porque el Führer, yo le dice, pará, nenito, vos conquistás países, nosotros conquistamos civilizaciones enteras, planetas, los borramos de la historia. Y es tipo,
vos sos un bebé de pecho, papá.
Y medio que el nazi se caga encima.
Sos un nazi de la B.
Claro, somos nazis
posta. Nosotros somos los pobres.
Y está bueno, a lo que iba es que está bueno que cuando se habilita la guerra temporal, de repente hay otras facciones, como por ejemplo los que mataron a Lenin.
Que no sabemos quiénes
son. Que lo que dicen, esa es otra facción más. Entonces tenés la facción de los que mataron a Lenin. La facción de los Nakul, o sea, los nazis espaciales.
Y lo de
Daniels y los de los los la, de Silic y
la
los,
sombra gris
y
digamos.
La sombra que claro. Algo también se metía
y sabemos que hay otros que no conocemos y
pero acá en este conflicto se ven cuatro que ya es una bocha, digo. Uh-huh. Entiendo que es el final de este del arco, ¿no? De la Guerra Temporal Fría. Pero es un quilombo, no se entiende. Sí.
Igual es muy falopa y no se entiende cómo carajo es que los tipos no volviendo arreglan toda la... la...
No, yo lo expliqué.
Acá, sí, pero fue en la previa.
Claro, en la previa lo hablábamos esto, Fede, vos te perdiste.
Sacá la filmina, Skin.
Claro, lo que dicen es una cuestión no lineal, ¿entendés? Porque la idea es, lo que hacen los chabones cuando arman el conducto y se mandan es cuando... hacen que explote la guerra temporal. Al explotar la guerra temporal, ahí todos empiezan a romper las reglas y ahí algunos en algún momento viajan a matar a Lenin. Por lo que hacen estos chabones. Pero es esta cosa de que, claro, pueden volver más atrás. Es eso, pero lo que hace explotar la guerra son los chabones estos. Entonces, si parás a los chabones estos, parás que explote la guerra, entonces nadie mató a Lenin.
Che, justo...
Rarísimo igual.
Justo es raro, es difícil de entender, no queda claro.
Lo cual, Leito, ya te digo. Lo cual está bueno porque es esta cosa de la no linealidad del tiempo.
Timey-wimey,
como dice nuestro amigo Tenant. Y lo importante, me parece, que es que acá te demuestran realmente que la línea temporal es una sola.
Sí.
Como siempre decimos nosotros en la teoría de la pelada de Picard.
Bueno, hasta que la rompes con una Kelvin, pero bueno.
Está bien, pero eso. Pero fíjate que un hecho tan grande como que no existe el comunismo no hace una línea temporal alterna. Es la misma línea temporal.
Es verdad.
Pero que Kirk nazca en la Kelvin y no en Iowa hace una línea temporal alterna. ¿Entendés?
Loco, ¿no?
No, acá, en realidad es una mierda las películas Kelvin, pero bueno.
Bueno, acá están diciendo un momento, Carlos está diciendo un momento que me encantó del capítulo. Dice, cuando Archer vuelve al puente, la cara de T'Pol de ansiedad y absolutamente desestabilizada es perfecta. Es maravilloso ese momento, sí. Cómo actúa...
Jolene Blalock,
sí, porque sí. Vos ves el... Que le quiere dar un abrazo.
Pero que no lo hace.
Lo ves, sí, lo verdad. Ves que se está conteniendo porque está tratando de contener sus emociones, es porque verdad. Tiene que ser Vulcana. Pero vos ves que le quiere dar un abrazo a Archer como le está dando Hoshi, como están todos felices saltando porque volvió Archer. Es buenísimo ese momento de la cara de T'Pol.
Sí, es cierto que T'Pol viene de lo anterior. Recordemos que en la anterior temporada estaba con sus problemas con... ¿Cómo es? Con el material ¿cómo se llamaba?
Ah, que se falopeaba. Sí,
que se falopeaba con el material.
Claro,
con...
que le hacía fallar el control emocional.
Claro, y si lo ves, durante todo este capítulo está como más ojerosa, está como todo el tiempo tratando de... O sea, se nota, está bueno, como decís, es como que está todo el tiempo tratando de controlar cosas que se ve que la están sobrepasando.
Sí, sí, sí.
Bueno, además el hecho de que total. Queda al mando de una nave hecha pelota, varada obvio. En el tiempo y o que sea, no sabe todo. Qué cuernos pasa. Pobre chica está un poco sobrepasada.
Está bueno lo que dice Trip, que es, bueno, de momento sobresalta mal, después va y le pide disculpas a ella, que vivimos toda una guerra, un quilombo, ahora nos zafamos y volvemos a casa y encima ahora esto, no doy más.
Está buenísimo se le
murió
eso.
Y se le murió el mejor amigo, porque ahí todavía piensan que está muerto.
Claro, ah, estamos buenísimo. Seguir peleando, yo no doy más, dice, está buenísimo. Eso.
Sí, los indies son dos temporadas.
Ah, le da una humanidad a los personajes, ¿no?
No, una.
Es verdad, bueno.
¿No es el final de la segunda y toda la tercera?
No, es el es la tercera, todo lo de los indies y toda la tercera.
Es toda la tercera.
Ah, y okay. Termina ahora acá, acá estamos ya en la cuarta.
Son los primeros dos de la cuarta.
Claro.
No, yo lo que iba a decir es que justo que estamos con este capítulo de viajes en el tiempo, que yo, bueno, comentaste mal en un grupo que tenemos que justo salió una nota en Infobae sobre viajes en el tiempo.
Sí, señor.
Que te había llamado la atención, que digo, sí, qué señor. Raro que estén hablando.
Una cosa, un medio serio, entre muchas comillas, pero bueno, sacó una nota sobre viajes en el tiempo preguntándole a físicos teóricos sobre viajes en el tiempo de manera seria.
Sí, pero
lo cual demuestra que la realidad nuestra, la posta, la donde Milei es presidente, es la realidad falopa de verdad, digamos. Es re lisérgico todo.
Algo pasa, loco. Si están hablando de viajes en el tiempo, así están Ya, no deja, antes era la ciencia ficción, los libros, no, no, ahora pero ya después, los no, medios te hablan de mundos paralelos, sí, de este sí, tipo. Sí, sí, o sea, cada vez como que te están. Algo saben, loco. Algo saben.
Algo hay, ¿eh?
Algo hay, ¿eh? Ya te van algo tirando hay la idea, lo de los anuncios bueno, del Pentágono, los
otra aliens. Otra de las cosas interesantes justamente es esto de Archer, que hay ciertos momentos en que no quiere decirles que tiene una nave espacial, sí, ¿no? Y es un, pero flaco, la línea ya se rompió.
Claro, no la cuidé.
Sí, pedo, ¿para qué la cuidá, digamos?
O lo arreglamos o no va a importar de qué se entere. Me pareció re First Contact el momento cuando totalmente, se teleporta con Alicia sí, a la nave.
Totalmente, yo pensé, acá hay...
¿Qué es esto de capitanes robándose mujeres negras de otras líneas temporales, claro, loco? ¿Qué pasa acá?
Ay, bueno, este capítulo tiene eso que es re First Contact y después tiene un final que es re Voyager.
Bueno, esa es la otra.
Ah, es re Voyager. Ese...
Bueno, choré, bueno, choré un cosas... poquito de cada cosita.
Bueno, uh-huh, otra de las cosas que tiene interesante este capítulo es que es la primera serie de Star Trek que llega a la cuarta temporada sin cambios de cast. Mm.
Con el mismo... Sí, con
porque
el mismo
si lo pensás en la cuarta principal de DC9, entra Worf.
Total.
Es de Way of the Warrior.
Sí, señor.
Es la primera serie.
Mira, buen dato.
Es buenísimo porque, posta... Todo el resto en la cuarta ya habían cambiado algo.
O cambiado y vuelto a arreglar.
Como en TNG, que la sacaron a Crusher y volvió Crusher, ¿entendés?
Totalmente. Es Pulaski Crusher.
Sí. Bueno.
El capítulo tiene una escena borrada.
Ah, sí.
El primer capítulo tiene una escena sí, borrada que se ve solamente en el Blu-ray. No son las versiones que están ni en Netflix ni en Paramount.
No. No. Es una charla con Sal antes de ir a ver al tipo, al informante este, ¿no?
Sí. Exactamente. Sal es uno de los... Es el jefe de los mafiosos.
El que muere.
Que luego muere. Sí.
Me caían tan bien los mafiosos. Me encanta. Amo la mafia resistencia. Sí. La rebanco.
Ese concepto me encanta.
Sí, claro, como dice Max y Ernesto, en TNG también se cargan a Talla ayer. Es verdad. Claro. Sí, sí, olvidado.
Sí. Y además se va a Wesley.
Y aparte se va a Wesley. Claro.
Me gusta porque además este personaje de Alicia... Que encima en un momento le dice, che, pero ustedes eran como pesados, ¿no? Como ustedes presionaban a la gente, apuraban, como que le tira una baja.
¿Te tira? Sí, sí, sí.
No es que está todo bien con la mafia, ¿viste? No, sí, ustedes eran...
Eran pesuti,
eran pesados, no eran bueno, ¿viste? Buena gente.
Me pero bueno, acordar... pero es la última resistencia que le queda a Brooklyn, sí, digamos.
Me hace acordar a que hay un periodo también así de la posguerra o... en Japón, donde los yakuza son medio la ley porque no hay ley.
Mirá, muy bueno.
Entonces, es medio eso. Porque son una organización. Son la única organización que queda. Claro. Es la única...
Crimen, pero organizado.
Claro. Son, por lo menos tienen organización, tienen jerarquía y tienen armado un aparato. Entonces, cuando no hay ley, son lo único que queda. Claro.
Me agarró una nostalgia viendo este capítulo diciendo, che, extraño a Enterprise.
Estaba bueno Enterprise, la puta
estaba
madre.
No estaba tan mal.
Tengo varios mensajitos en YouTube. Uno dice... lástima que tan poca gente vea las expresiones faciales de T'Pol porque se concentran en otras partes. En esta temporada ya está más flaquita. Tiene menos relleno
totalmente,
de tetas.
Totalmente.
Sí, y tiene puesto el traje naranja que no le marca tanto los pezones como el traje celeste. Y sí, ¿qué querés? Es eso.
Sí, 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 obvio. Sí. Alex...
Podés prestarle más atención a la actuación así, ¿viste? Sí, si no obvio. Tenés el pezón pegándote en el ojo.
Ojo, claro. Alex dice, la guerra fría temporal... La guerra de fría temporal es el sargento Skinner de Star Trek. Faltaban que diga que nunca más se vuelve a hablar de eso y punto.
Sí, es posta, sí, sí, sí.
Pero por
totalmente.
Lo menos, a ver, pero agradezcamos que por lo menos le dieron como un cierre, porque yo pensé que esto no se iba a tener nunca más.
Bueno, si bien este es el cierre del arco de la guerra temporal, es un cierre choto.
Falopa. Sí, porque en realidad tendría que haber sido con los Sullivan el cierre. Salen estos nazis falopas del espacio.
Nunca supimos quién era, lo dijimos mil veces, quién era la sombra gris. Uh-huh. Bueno, una cosa, me pareció un poco fuerte el final de Archer con Daniels, que le dice, flaco, no nos rompa mal las guindas. Y el otro como que, gracias, ¿viste? Sí, ¿qué me ves? A darme una palmadita, basta, flaco, no nos uses más, chao. No te quiero
con ver más. Las pelotas.
Tremendo, muy sí, bueno. Sí, sí,
sí, sí. Lo saca acá.
Está bueno porque este Archer lo dice en este capítulo que yo que
cambió.
Cambió.
Que se lo cruza a Silic y Silic dice, che, estás distinto, claro, porque lo agarra del cuello en un momento y casi cambié. Lo mata.
Esta es el Archer oscuro post-Cindy.
Y sí.
Post 9 de septiembre.
Pero
claro,
está bien, me gusta
que
eso.
Es una de las cosas que cuando se va Archer arreglando... Bush. Es el Archer Bush. Busheado. Que cuando se va arreglando la línea temporal atrás de Daniels, cuando lo saca a Archer y Loven.
Que se ven momentos de la historia arreglándose.
Obviamente, ya lo dijimos, es una serie, lo dijimos mil veces, es una serie yankee. La mayoría de las cosas que aparecen son cuestiones yankees, sí. ¿No? Tipo, Coso hablando, JFK hablando,
sí. Un montón 2001. De presidentes. Está Nixon, está...
Bueno, y aparece en un momento las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas, claro, aparecen.
Aparte sí. Era muy reciente.
Era muy reciente, ¿no? Claro.
Ahora, ¿notaron, hablando de yankees centristas, esta cosa de que la Segunda Guerra sea un momento pivotal en la historia y siempre que hay que cambiar algo en la historia tiene que
siempre
ver
la Segunda
con,
Guerra.
Siempre tiene que ver con la Segunda Guerra.
La última película de Indiana Jones tiene, claro, que ver con eso.
Vos no decís que por ahí el Imperio Romano tendría un poco más de impacto en la historia, por ahí. Pero claro, es esta cosa de ir a un momento de la historia donde los yankees son los más buenos del universo y van contra, exacto, los más malos del
es
universo.
Así. Por eso.
Entonces,
era el momento donde era fácil, ¿viste?
Donde ellos son las estrellas, claro, principales.
Los nazis son el mal encarnado, que sí, se lo saben.
Y ellos son los que salvan la papa del fuego.
Que aclaremos, no fueron los que salvaron todo.
No,
esa es la versión yankee de la historia.
Fue la alianza.
Los europeos ya habían hecho gran, claro, parte del camino. Pero para ganar la guerra.
Si elegís Vietnam, es un momento de mierda. Corea, exacto, es un momento de mierda.
No, pero yo digo anterior. Como digo, el Imperio Romano para la civilización occidental es mucho más, importante.
Pero no existía Estados Unidos.
Pero no existía Estados Unidos.
Y no van a usar la guerra civil.
Claro, y no podés ir a Nueva York a salvar el universo.
No van a usar la guerra civil tampoco.
Bueno, esa es otra. Daniel le dice que salvó millones de vidas. Porque claro, arregló toda la puta línea temporal con lo que hizo Archer. Uh-huh. ¿No? Que igual, sí. El cómo salvan a la línea temporal es cagar a tiro, cagar
es como
a facerato.
Siempre hay que volar en pedazos algo, como hicimos recién con los indies.
Claro, acabo de romper a los indies.
Amigos, qué berritas que son los efectos, por
y
Dios.
Se notan, ¿viste?
Mal que envejeció todo, sí, el CGI, las explosiones,
sí,
las naves, cuando aparecen los aviones.
Los aviones que disparan plasma.
Sí.
Igual, a ver, más allá de eso, que es choto, se ve choto. La escena está buenísima. La escena de aviones caza de la Luftwaffe, ¿se llamaba?
Luftwaffe.
Los Escuda, reventando a plasmazos la Enterprise. Es muy divertido.
Sí. Sobre Nueva York
Nueva
de
York.
Fondo.
En Nueva York. Está genial.
Sí, obvio que sí. Bueno, le hace falta una remasterización que llegará algún día.
Tengo un mensaje recopado que dice... espera, ¿dónde está? Mi teoría es que Daniels es un Lower Deck de su organización, por eso hace tan mal su trabajo.
Muy buena.
No es mala, ¿eh?
Es muy buena.
No es mala.
No sé, tiene un trabajo muy difícil. Bueno. Déjelo en paz a Daniels, pobrecito. Yo lo quiero a Daniels.
Pobre Daniels, que es el hijo de Stan Winston.
Sí, tiene un laburo difícil, Daniels.
Claro, acá también dicen, claro, pero en Vietnam perdieron y en Corea empataron. No son momentos como para.
Claro, pero por eso digo, por eso cada cambio temporal grosso tiene que ser en esta época.
¿Qué van a usar? ¿La guerra del Golfo?
No, definitivamente no.
Porque el momento donde salvaron a la humanidad de los nazis.
Sí, totalmente.
Los yankees,
los nazis son los malos más fáciles.
Sí.
Bueno, capítulo, bien.
Sí,
muy buen capítulo.
Lindo capítulo.
Sí, re-gusto.
¿No, Fede, vos algo más?
Sí, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta mucho el discurso cuando Archer habla con el nazi que le ofrece. Le dice, mirá, maestro, si vos no dejás ir, yo te prometo que la línea temporal te la arreglo y te dejo la tierra igual. Sí, sí. ¿Qué carajo te importa? La tierra te la dejo igual y nosotros nos vamos a romper los huevos otro lado. Y sí. El chabón le dice que no, que son jodidos. Y
sí.
Y así le vas a creer.
Me parece un gran momento.
Sí,
¿no?
Muy bueno. Sí, coincido. Sí. Aparte, está bueno, rapidito, quiero decir esto, porque ya nos estamos repasando. Que el chabón le tira, ¿viste? Con él, Archer tiene la versión de Daniels, ¿no? Que se supone que son los buenos. Y otro le dice, no, mira, esa es la agenda que te marcan. Pero nosotros vamos por otra agenda. Que por lo que dice se entiende, evidentemente son los malos, pero me gustó eso también, como que son distintas visiones.
Son los malos porque nosotros los vemos y sabemos de qué se trata y qué sé yo, pero ellos tienen otra cosa distinta.
Totalmente.
¿No? Igual Silic confirma lo que dice Daniels cuando dice que los chabones son genocidas, que en uno de los cambios hicieron que desaparecieran todos los Sullivan.
Es verdad.
Y que la facción de Daniels los salvó de la existencia.
Totalmente.
O sea, salvó a los Sullivans, salvó la línea temporal donde los Sullivans existían.
Archer salvó a todos. Wow.
Claro, y Archer le dice, bueno, y ahora sí los odias, y sí, porque somos enemigos. Igual.
La mierda.
En realidad la tripulación toda del Enterprise salvó.
Sí, debería de, son todos ellos.
Son todos, bueno. Loco.
Sí. Che, tengo uno que dice, si Enterprise hubiese sido hecho por argentinos, la trama hubiese sido los malos evitando que Evita conozca a Perón. Puede ser, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Sí, 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 sí.
No sé, ahora estamos en la Dark Timeline. ¿Qué cambio temporal hicieron para que yo?
¿Quién fue el hijo de puta que pisó la mariposa,
chicos?
Ya lo vamos a averiguar.
Espera. ¿Lo vamos
a la tanda?
Por favor.
Dale.
Remeras rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Estás escuchando Mixtape Radio.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador. El Alternador.
Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar.
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Link, servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Sin tripulación, no hay viaje.
Y acá estamos de vuelta en Sin Tripulación, No Hay Viaje, para hablar de la vida y obra de Doug Jones.
Crack.
Un maestro de
un
la
genio,
actuación.
Ya lo queríamos de antes y después haciendo
nuestro
Saru.
Nuestro amado Saru.
Y después haciendo Saru lo queremos mucho.
Todos
más.
Los personajes que hace son únicos y memorables.
Totalmente.
La verdad que se merece todos los premios, pero como la Academia solo le gusta darle premios a la gente que hace de actores que lloran, personas normales y vestidas normales.
No, pero bueno, ya los Oscars ya están recontra devaluados y los últimos Oscars tuvimos, ganó esta película, la de Michelle Yeoh, que es una bizarreada. O sea, es como que se quieren acomodar a las nuevas tendencias. Bueno, merece su Oscar.
Bueno, Doug Jones nació el 24 de mayo de 1960 en Indianapolis.
Sí, 63 pirulos tiene, no parece. ¿Cuánto? Ni en pedo.
Me está jodiendo.
63 pirulos.
Y es que lo vemos siempre con maquillaje.
No, pero igual sin maquillaje está bastante bien.
El tipo tiene una contextura que no parece.
Uh-huh. Sí, bastante joven.
El tipo es contorsionista y mimo, además de actor, ¿no?
Sí, empezó siendo, o sea, es lo primero que hizo eso antes de ser actor, entonces se nota mucho.
Por eso.
Es algo...
Como dije antes, es lo más cercano a un Sullivan que vamos a tener en la vida real.
Y aparte pelado.
Sí, eso. Una de las primeras cosas que hizo fue, en su secundaria, hacer de la mascota de la escuela. No, y dicen que causó sensación porque antes había otra persona que hacía de la mascota de la escuela y cuando él tomó el manto como que se notó la diferencia y todo el mundo lo amaba. Porque claro, ya actuando abajo de un muñeco, abajo, ¿no?
Me lo imagino así, las morisquetas que haría, o sea, con claro. El caracterizado, qué crack.
Bueno, una de las cosas que tiene interesante es que el tipo se... A ver, él tiene pelo, no es pelado. Tiene pelo. Para un hombre de 63 años tiene un montón de pelo.
Mirá, no te creo.
Pero se pela a propósito porque le es más fácil hacer las máscaras
sí,
con látex.
Y sí, lógico. Obviamente.
Y sí.
Bueno, o sea, pero pensá que a lo que voy es el cómo sabe que su carrera, que en su carrera intervienen las máscaras con látex, uh-huh. Que prefiere raparse todo el tiempo y a la mierda.
Y sí. Bueno, una cosa que dice que es lo que lo hizo que lo llamaran mucho para laburar. Es que él era un actor que no le importaba que le metieran cosas en la cara y que no se quejaba. Qué parece capo. Que la parte de que no se quejaba posta era importantísima porque dice que todos los actores se ponen insufribles en la silla de maquillaje y el chabón nunca se quejaba de nada.
Bueno, recordemos...
Tiene una pinta de una paz encima.
Recordemos hemos escuchado que muchas historias eso, de lo difícil,
de
que,
lo
es
difícil en, que es. Que él,
de los Carrasianos, O'Brien.
¿Cómo se llama el actor?
Colmini. Cuando fue Klingon.
Cuando se hace Klingon, en ese capítulo que se visten de Klingon, dice que ahí empezó a respetar el laburo real de actuación, pero aparte el bancarse 4 horas de tener prótesis en la cara que tenía Michael Dorn todo el tiempo y que él nunca lo sufrió.
Bueno, te cuentan una historia de La Forma del Agua. Doug Jones tenía un traje que eran más de 4 kilos de traje, wow. Que encima pesaba mucho más cuando se mojaba, claro. Porque hacía escenas abajo del agua. Era la máscara de acrílico, látex y foam, viste, tipo espuma en las manos, todo el traje coso, se tenía que meter lubricado al traje de lo apretado que era.
Wow.
Y dicen que se dieron cuenta lo difícil que era llevar el traje cuando en una escena tuvieron que traer un doble que era bailarín para hacer un par de las tomas y el tipo con 2 minutos en el traje ese haciendo 2 saltitos terminó vomitando y desmayándose,
no.
El chavo. Y Doug Jones se bancaba horas con la cosa esa.
Ahí te das cuenta que el tipo es un extraterrestre.
Maravilloso. Chavo... Ahí te das cuenta que posta es Save Sapien, boludo.
Sí, posta, boludo.
Es una máquina el chavo. También está el tema de que son años de entrenamiento, porque claro, esto lo viene haciendo hace décadas.
Pero tipo debe tener un entrenamiento, un yoga, un tíbet encima de la 50.
30 años, él empezó con Hocus Pocus, que ahí hacía está. De zombie, ¿se acuerdan?
Sí, que ahí tenía maquillaje, pero mucho menos, porque ahí... hacía como de un claro. Zombie con
hoy
la boca sellada.
Hoy estuvimos hablando en la previa de Remera Roja próximamente en sus mejores YouTubes.
Claro, hacía de zombie con la boca sellada, era mucho menos el maquillaje que tenía claro. Que en otros de sus trabajos, pero era bastante igual.
Y ahí conoció a uno de las personas fundamentales en su carrera, que es Tony Garner, ¿no? Que es un maquillador con el que laburó en Hocus Pocus y después laburó bastante tiempo más, y que fue como el tipo que le dijo que tenía...
Tu futuro viene por acá, papá.
Talento para esto, exactamente. Claro. Dice que una cosa que le dijo el tipo de una vuelta que estaban filmando un capítulo de X-Files es que tenía un hermoso cuello.
Mira,
y ahí
¿no?
Como Jones, que siempre se sintió como un tipo, un bicho raro, ¿no? Un tipo muy alto, ¿viste? Con
flacucho.
Flacucho, exacto. Dijo, che, pará, pero esta gente ve en mí... cosas, talentos, ¿entendés? Que yo nunca había tenido.
Vamos,
tenido en cuenta. Créete. Entonces quizá mi vocación viene por este lado y dice que, bueno, que a raíz de eso respeta mucho a los creadores de efectos de claro. Criaturas y demás, porque, bueno, nada.
¿Era eso o hacerse?
Algo distinto.
¿Era eso o hacerse fakir?
Claro. Bueno, también, también labura en... es parte del circo de Coso,
de Batman Returns. Es uno de los payasos.
Sí, es uno de los payasos del circo del pingüino.
Mirá
vos. Sí.
Bueno, y obviamente no podemos dejar de hablar de Guillermo del Toro, ¿no?
Que sí, el bromance. Tienen un bromance muy especial. Es tremendo lo que se quieren los dos. porque se tienen mucho respeto y mucho cariño.
Los dos tienen una pinta de buenos tipos, no sé, por, sí. por lo menos te transmiten, ¿no? Por ahí Guillermo de Reforma.
Sí, bueno, y Doug Jones dice que Guillermo lo conoce a tal punto que es capaz de escribir una película como La forma del agua para que él la protagonice, donde lo interpela a él mejor de lo que él se interpela al mismo. Dice, Guillermo sacó cosas de mí que yo no sabía que tenía. Y dice que la película habla un montón de él sin que él supiera y sin que él se le hubiera ocurrido. Dice. Me entiende mejor que yo, dice.
Qué maravilla.
Bueno, hablando de Mimic, la primera película que hicieron juntos, lo que dice es que se hicieron amigos enseguida y que dice que parecían pibes de primaria que se ponían a fangirlear con los monstruos, que decían, ¡ah, mirá qué cool ese monstruo! ¡Sí! Así lo cuenta.
Maravilloso.
Como que fangirleando con los monstruos que estaban haciendo, como si fueran dos nenes jugando con muñequitos, y se hicieron, y así nació una gran amistad, ¿no? Que qué siguió bien. En varias películas, porque estuvo después en El laberinto del fauno.
El personaje que hace en El laberinto del fauno es increíble.
Sí.
Hace dos.
Hace dos. Pero bueno, el de las manos.
El de las manos, ¿no? Además.
Es el fauno, digamos.
Claro, sí, también es el fauno. Es verdad. También es el fauno, pero la posta es que el otro es...
Pero es como que es más impresionante el
mucho
otro.
Mucho más impresionante, porque es mucho más alienígena.
Totalmente.
Y da mucho miedo esa escena encima.
Es maravilloso.
Bueno, en Hellboy también hace varios. Es Abe Sapien y además es otro de los monstruos que aparecen, también son él, digo.
Sí, es uno de los elfos, creo.
También es uno de los elfos en el...
La segunda película. Uh-huh. Sí.
Bueno, y a partir de la segunda película, él le da la voz también a Abe Sapien, que en la primera no, porque él pone una cláusula en su contrato después de hacer de Silver Surfer en Fantastic Four, que al final lo dobla Lauren Fishburne por un tema de cartel. Y él dice que se enoja mucho porque él había grabado todas las voces y lo sacaron. Y dice que desde ese momento él pone una cláusula en todos sus contratos que la voz es la suya, para que no lo doblen más.
Para que no lo garquen.
Y no lo garquen porque lo doblaban todo el tiempo. Dice, salvo que, bueno, que sea en otro idioma. Por ejemplo, cuando hizo El laberinto del fauno, él grabó sus escenas en español. Aprendió a hablar español, aunque sea por fonética, para hacerlo, pero dicen que bueno, que
no quedaba bien
y que terminaron doblándolo, y bueno, pero ahí le preguntaron y él accedió, fue diferente. Pero en inglés por lo menos trata siempre de que sea su voz. Y bueno, y sin duda Saru, ya yendo a Star Trek, es el personaje ¿qué más tiempo interpretó? Digo, o sea, es algo que en su carrera es muy importante por eso, ¿no?
Sí, bueno, y es maravilloso verlo. Yo me hace pensar mucho en Spock, en cómo Leonard Nimoy pensaba mucho en los manerismos, en la gesticulación, en lo que le ponía al personaje, en que estaba creando un ser nuevo. O sea, todo lo que él crea que son los vulcanos, o sea, todo lo que conocemos como manerismos vulcanos, los crea él. Y con Saru veo mucho eso, como que él creó esta forma, la forma en que gesticula con las manos, la forma en que mueve las piernas con esos tacos que tiene.
Tengo un gran mensaje, perdón, discúlpame, te tengo que interrumpir, tengo un gran mensaje. Dice, ¿por qué le molesta tanto que lo doblen? Si es contorsionista.
Muy bueno.
Está muy bien.
Está bien. Pero bueno, el trabajo que hace con Saru es maravilloso y por eso lo queremos tanto.
Sí, bueno, y viene un poco por ese lado. Él dice que cuando fue a la entrevista de laburo para hacer de Saru, se lo vendieron así. Dice que se juntó con el Writer Room y se lo vendieron así. Le dijeron, mira, Saru es el Spock de Discovery. Y él dijo, ah, bueno, está genial, porque dice que, bueno, él nació, como dijimos, en el 60. Star Trek es del 66, entonces él cuando era pibe, obviamente, llegó a ver la serie original. Y dice que también, que un poco siempre le llamaba la atención Spock porque era como el tipo raro, claro, el tipo alto, el que destacaba entre los demás, no se comportaba igual que los demás. Entonces que
reel, boludo. Que iba,
claro, totalmente. Entonces que le dijeran que iba a ser como el Spock de Discovery es lo que lo terminó de convencer y que buscó un poco eso. Y él dice, sí, y soy la persona más alta en el puente siempre, y es verdad. Y bueno, y que busca un poco eso también en la construcción del personaje de Saru.
Bueno, es que convengamos que es un personaje que casi está diseñado para él. O sea, yo creo que ningún otro actor lo hubiera podido hacer.
No, muy difícil, sin duda. Totalmente. De hecho, todos los demás que hacen de Kelpians no lo hacen.
No lo hacen de la misma forma, totalmente.
De la misma manera.
Sí, quería agradecer a todos los que en el chat de YouTube nos están diciendo felicidades por el aniversario. Acá hay un hermano español que dice, no sabía que estaban en directo, igual les doy todo mi apoyo desde España por lo de Milei, aguanten.
Gracias.
Y en serio, hay un montón de comentarios, se nos pasaron, nos fuimos un poquito de tiempo porque tuvimos un comienzo un poco
caótico.
Como la Enterprise en este capítulo.
Como la Enterprise en el capítulo, sí, totalmente. Y quiero cerrar con un comentario sobre acá, que creo que lo dice Carlos de Espeleta, que dice, se sacaron encima la guerra temporal que de por sí ya era una mala idea.
Es cierto.
No sé si era mala idea, ¿eh? Exacto. No la terminaron de desarrollar, para mí recularon, pero podría haber estado muy buena la
fue una imposición temporal. Querían hacer la cadena pedía algo en el futuro y Berman y Braga querían hacer algo en el pasado. Entonces como que transaron, bueno, pero te metemos la guerra temporal.
Te metemos un temporal
fue eso,
y listo.
Por eso, claro. por eso quedó rara del principio.
Para mí el problema es que no la cerraron bien. Coincide. El problema es ese.
Y se lo olvidaron en un momento.
Bueno. Claro.
Bueno, era seguimos. Eso. Quería comentar ese porque está lindo, está interesante, porque quizás en algún momento hagamos una conversación con Don Braga si encontramos realmente el coso y le preguntamos qué carajo quisiste hacer.
Me encantaría.
¿No? ¿Qué carajo quisiste hacer?
Total. Bueno, saludos acá a nuestro invitado que nos trajo estas cosas, este hermoso presente.
Recién llega nuestro amigo. No se lee bien, pero yo les digo, dice remeras rojas y por encima tiene como escrito
Como un graffiti.
Realidad falopa como grafiteado. Y esto está hecho con la impresión 3D, o sea, no está escrito.
Sí, totalmente.
Se ve bien en la foto de nuestras redes sociales.
En la foto de las redes sociales lo pueden ver, es una maravilla tecnológica.
Muchísimas gracias. Bueno, viene Gentes Malas, así que quédense en Mixtape Radio y nosotros nos vemos la semana que viene.
¿Vos decís? ¿Así nomás?
Sí, que abriendo nueva temática y empezando el último mes del año.
Sí. El último mes del año. Qué garrón, ¿no?
Sí, porque... sí, y nos iremos de vacaciones y veremos vacaciones y después si veremos hay país cuando volvemos.
Claro, por primera vez no queremos que el año se termine, ¿no?
Por primera vez no queremos que llegue el 10 de diciembre.
Claro. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Voy camino a la Enterprise. Me decían mis amigos.